Las 4, las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remuñán y te doy las gracias por estar escuchándonos en este 3 de enero. Desde hace unas horas ya hay cifra oficial. Han sido 63.970 los migrantes llegados de forma irregular a España en 2024. No hemos superado el año 2018. Nos hemos quedado cerca, pero no han sido más. Las que sí han aumentado han sido las muertes. Más de 10.500 según la ONG Caminando Fronteras. 10.500 en un año. ¿Por qué? Pues porque hay un cambio de ruta. Antes llegaban a través del Estrecho y del Corredor Mediterráneo y ahora mismo lo hacen por el Atlántico, hasta Canarias. Se lanzan a la ruta más mortífera, porque en lugar de recorrer los 14 kilómetros del Estrecho o los 150 que hay desde Alhucemas a la costa andaluza, se lanzan desde Senegal, que son más de 1.000 kilómetros, o desde Mauritania, o desde el Sáhara, como Francis. Francis llegó a Fuerteventura después de 3 días en un cayuco.
Ya, la patera me costaba bastante, la verdad, pero en 2.000 algo.
2.000 euros, más o
sí,
menos.
Más o menos. Fui 3 días.
¿Cuántos ibais en la patera, más o menos?
Me parece, somos, si tengo memoria, 42, porque tengo todas las fotos en mi móvil.
Él salió de Guinea Conakry con 19 años y con 250 euros en el bolsillo. Ese dinero era suficiente para pagar el viaje hasta la primera parada de su ruta. Se le entregó a un hombre que le llevó a Mali. Después 50 euros para pasar a Argelia, 100 para llegar al Sáhara y 2.000 por el cayuco hasta España. En total 2.400 euros y jugándose la vida, mucho más que cualquier vuelo desde América a España, mucho más caro. Francis consiguió trabajo después de 3 años aquí, cuando arregló toda la documentación, pero no fue fácil. Encontró apoyo en Sercade, la obra social de los capuchinos en España, la iglesia, al fin y al cabo. Xavier Parra es el director de Sercade.
De ahí lo que les espera, pues son 2-3 años de espera hasta poder regularizar su situación. Lo que reivindicamos siempre es que es tremendo que una persona tenga que estar 2-3 años viviendo de la caridad, cuando son en general la gente dispuesta a trabajar desde el primer día, dispuesta a aportar y dispuesta a vivir vida digna.
Y por eso precisamente defienden la ILP para la regularización de migrantes, para evitar el abandono social y administrativo que sufren muchos de ellos, viviendo de la caridad y de la solidaridad hasta que regularizan su situación. Porque Francis lo arregló en 3 años y ya tiene su trabajo, pero hay muchos que siguen sin respuesta después de 10 o 15, porque sus países de origen son complicados y no le aportan la documentación, o por mil casuísticas más, pero están fuera del sistema. Hoy me pregunto si tiene sentido la sobredimensión de los datos, no porque esa actualización constante de las llegadas irregulares no sea necesaria, sino porque creo que nos distrae de lo que realmente es noticia, el entramado burocrático que les deja fuera del sistema y que dificulta la integración. Y, por supuesto, el número de muertes, que es escandaloso. Nos llevamos las manos a la cabeza con los datos. Fíjate cuántos inmigrantes irregulares vienen. Pero lo cierto es que no son más que otros años y que su llegada no afecta negativamente al desarrollo de nuestro país, sino todo lo contrario. La noticia que verdaderamente importa no es la cantidad de migrantes que llegan, sino la cantidad de los que se quedan por el camino. Porque la ruta ahora es inmensa. En Sercade, fíjate, hay gente que ha llegado a Canarias desde Pakistán, cruzando África por tierra para recoger una patera en el Sáhara. ¡Pakistán! Lucila Rodríguez Alarcón es directora general de la Fundación Por Causa. Hacen periodismo de investigación sobre migraciones.
La migración siempre se abre paso, porque es un fenómeno natural. Entonces, al final, siempre la gente acaba encontrando la forma de cruzar. El dilema que tenemos que, al que nos tenemos que enfrentar es cuánta gente queremos que muera o cómo queremos trabajar esta cosa que es natural para que las personas no tengan que morir para poder moverse.
Por eso el 2024 es noticia si hablamos de migraciones. Por los 10.500 que han muerto en nuestras costas según Caminando Fronteras. Las muertes son un escandalazo a las puertas de nuestro país. Y también el 2024 es noticia porque casi todas las llegadas se producen a las Islas Canarias. Ahí es donde se bate el récord. Más de 46.000. Y la administración autonómica y local se ve superada. Ese es el problema. ¿Por qué una administración se ve superada? ¿Por qué no se movilizan los recursos del Estado? Todos. Ahí está la noticia, en las muertes y en Canarias. Pero no hay noticia en los datos totales. Me explico, no hay noticia en que lleguen 63.970, 7.000 más que el año pasado. Porque un país de 48 millones de habitantes tiene capacidad de sobra para absorber a esta gente, para dar oportunidades y que aporten a la sociedad. Solo te recuerdo que hay 150.000 vacantes de empleo sin cubrir en nuestro país. Escucha a Xavier Parra.
El hablar de un incremento de 12-15.000 personas de entrada por frontera sur en un país al que entran cientos y cientos de miles de personas extranjeras y salen todos los años también cientos y cientos de miles de personas extranjeras, estamos hablando de un dato absolutamente residual.
La mayoría de llegadas migratorias se producen con visado de turista por los aeropuertos de nuestro país. Y luego ya se queda, no nos olvidemos. Es una mayoría inmensa comparada con el dato africano. Ojo, que los latinos son fundamentales para nuestro sistema y nuestros vínculos con América son mucho mayores y su integración, aunque solo sea por el idioma, es más fácil, es evidente. Nos hacen crecer, pero hay que dar ese dato porque sirve para contextualizar. Porque si pones los números encima de la mesa, ves que son lo que son, una cantidad asumible para la cuarta economía de Europa. Lo que no es asumible para un país como España es que más de 10.000 personas mueran en nuestras costas. Esa es la noticia. Están pasando más cosas. Lo primero es acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer si este primer puente del año, coincidiendo con la festividad de Reyes, este lunes, se está notando en más movimiento en las carreteras españolas. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de dos siniestros que cortan en Guipúzcoa, uno la AP8 en el Goibar en ambas direcciones y otro la AP1 en Vergara, todo sentido Vitoria-Gasteiz. En ambos casos desvíos debidamente señalizados. Además, otro alcance dificulta en Toledo la A4 en Dos Barrios hacia Córdoba. Al margen de estos accidentes encontramos tráfico irregular en Madrid de salida por la A3 en Rivas y dificultades en el Levante, concretamente en Barcelona en el acceso por la C58 en Moncada y en Murcia en la 7 en Espinardo, dirección Alicante.
La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha certificado que el fiscal general Álvaro García Ortiz cambió de móvil una semana después de que el Supremo le imputara. Los hechos se produjeron 7 días después de que el alto tribunal le encausara por la presunta revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Más noticias. El gobierno anuncia que el rey asistirá a distintos actos relacionados con los 50 años de la muerte de Franco, del centenar que prevé celebrar a lo largo de este año. Sin embargo, al primero previsto para el próximo miércoles, el monarca no acudirá por razones de agenda. Una ausencia a la que Moncloa no da importancia porque asegura que Sánchez y Felipe VI están alineados. Ricardo Rodríguez.
El acto formal de presentación de la agenda conmemorativa por el medio siglo de la muerte de Francisco Franco será presidido el próximo miércoles por Pedro Sánchez, toda vez Felipe VI no asistirá por razones de agenda. Así lo han difundido desde la misma Moncloa. Ahora viene a renglón seguido. El gobierno subraya que su majestad sí participará en otras iniciativas previstas, como la visita institucional a los antiguos campos de concentración de Auschwitz y Mauthausen, o un evento destinado a conmemorar el papel de la monarquía en la transición. Ello les permite pagar que el rey y el presidente tuvieron la oportunidad de tratar este y otros asuntos y han podido constatar su alineamiento al respecto. Para la puesta de largo de la próxima semana, prevista en el Museo Reina Sofía bajo el lema España en libertad, el Ejecutivo traslada que ha sido invitada una muestra amplia y representativa de la sociedad española.
Gracias, Ricardo. E importante éxito logrado por el Hospital Universitario de La Coruña. Un equipo de médicos ha conseguido recuperar el corazón de una niña de tan solo un año tras implantar uno artificial de última generación. Y en los deportes, el caso Dani Olmo sigue enquistado en un día marcado por la vuelta al fútbol. Miguel Aguilar.
Sí, sigue sin poder ser inscrito el futbolista del Barça y hoy ha hablado por primera vez de este tema su entrenador. ¿Qué ha dicho Hansi Flick, Víctor Navarro?
Pues un Hansi Flick que se resigna, que él dice que al final tiene que cumplir con su trabajo, que es preparar al equipo y que el resto del trabajo y de las inscripciones se lo deja al club. Él confía, Hansi Flick dice que confía en el trabajo del club. Por cierto, ahora la puerta de los suyos están comiendo, contentos porque han conseguido ya ese dinero que lo tienen en caja, en la caja del FC Barcelona, los 100 millones por los palcos, y esperan ahora respuesta de la Liga. Hansi Flick dice y reconoce que Dani Olmo y Pau Víctor no están contentos con esta situación.
No quiero hablar mucho de eso porque no es mi trabajo, pero lo que puedo decir es que estuve en contacto antes de Navidad con el presidente y también he hablado con él hoy. Tengo confianza en el club, ellos hacen su trabajo y yo hago el mío. Y mi trabajo aquí es preparar al equipo para los próximos partidos.
El plato fuerte del día en el mundo del deporte es el Valencia-Real Madrid a las 9 de la noche, partido de la jornada 12 de Liga aplazado por la Dana. El equipo de Ancelotti se juega al liderato, el Valencia de Corberán acercarse a la salvación. Antes hoy también Copa del Rey desde las 7 de la tarde, Racing de Ferrol, Rayo Vallecano, Granada-Getafe y Pontevedra-Mallorca.
Gracias Miguel, tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 10 grados y cielo nublado hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Mañana suben un poco los termómetros, pero de cara al domingo por la tarde se espera lluvia. Hay mucha tranquilidad en las carreteras, tan solo circulación lenta de salida por la 3 en Rivas y en la 6 en el Plantío. Recuerda que la estación de Sol, tanto en metro como en cercanías, vuelve a cerrar esta tarde y mañana sábado entre las 6 menos 20 y las 9 de la noche, lo que sí se va a permitir es hacer transbordos. Y la llegada de turistas internacionales en Madrid no para de crecer. Hasta noviembre nos han visitado más de 8 millones de personas, un 13,5% más que el año anterior. Ingleses, franceses y alemanes son los que más nos visitan y cada vez gastan más. Unos 300 euros al día de media pasan en la capital unos 5 días. Escuchas La Tarde de COPE.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Bebemos demasiado? ¿Demasiado alcohol, quiero decir? ¿En España? Es una pregunta que te has hecho seguro, sobre todo en estas fechas. Entre cenas, comidas, encuentros, reencuentros. ¿Cuántas copas de vino nos hemos tomado? ¿Y cuántas de cava? A esta hora, para hablar sobre alcohol, me acompañan, y no quiero decir nada, simplemente son nuestros colaboradores, Daniel Gascón, columnista y escritor. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Julio Llorente, periodista, editor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Bebemos demasiado, Daniel?
Bueno, yo imagino que luego nos dirán los médicos que sí. Yo creo que tenemos cierta forma de beber que es mejor que otras, ¿no? Porque es una bebida así bastante social, acompañada de comida, donde hay menos bebida a lo mejor solitaria, que creo que a veces tiene el mayor peligro. Es curioso que me parece que las generaciones jóvenes beben menos. Yo hoy leía una cosa en el Financial Times con un poco de alarma, que hablaba de Francia, que decían que lo que se ha dejado de beber en Francia en buena medida es vino, una caída desde 1970 del 90%, ¿no? Aunque beben otras cosas, que algunas de ellas no sé si son mejores, ¿no?
Julio.
Yo creo que lo primero que hay que decir en este sentido es que el consumo de alcohol no es malo en sí. Que cabe un consumo de alcohol ordenado.
Vamos a escuchar al médico, ¿eh? Digo, pero es una tertulia libre, cada uno opina.
Hombre, un consumo de alcohol ordenado, claro. Recto, e incluso benéfico para el hombre. Yo creo que lo que decía Daniel es muy importante, porque al final a mí me preocupa menos cuánto bebemos que cómo bebemos. En el sentido de que yo creo que los españoles bebemos mejor que otros pueblos europeos en el sentido de que no bebemos tanto para evadirnos de una realidad que nos desagrada como para celebrar una realidad que nos agrada.
¿Qué estás diciendo? ¿Que los franceses viven para olvidar? ¿Que son franceses?
Eso es. Que, para olvidar que viven tristes, que viven sumidos en una cierta tristeza, quizá debido al clima, pero yo solo veo menos que en Francia en determinados pueblos septentrionales. Es muy habitual la estampa de un hombre bebiendo solo una botella de una litrona de cerveza. Mucho más habitual de lo que creemos. Entonces, también es lo que decía Daniel. Creo que el español tiende a beber en comunidad y otros pueblos europeos tienden a beber en soledad, y que eso, hombre, es de agradecer.
Fijaos, según el informe de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, España se encuentra entre los países de la Unión Europea con mayor consumo de alcohol per cápita, con un promedio anual de 9,5 litros de alcohol puro. Alcohol puro por persona. Es decir, al año nos bebemos casi 10 botellas de un litro de alcohol. 100%. Alcohol 100%, no de cerveza ni vino, alcohol puro, como digo, ¿eh? Sabéis que el alcohol puro que bebes se puede ver en la graduación de cada bebida. Por ejemplo, la cerveza suele tener un 5%, el vodka o el whisky suelen tener un 40, 45%. Bueno, pues para que veáis lo que bebemos, al año, extrapolándolo, para que lo entendamos, nos bebemos 36 botellas de vodka a palo seco. Cada español. Es lo equivalente. De media, ¿eh? O sea, que habrá quien se beba 100 botellas de vodka. 36 botellas, o lo que es lo mismo. Cada día nos tomamos 2 o 3 chupitos de vodka. ¿Os cuadra, Julio?
Sí, me cuadra, porque precisamente por este modo de vida tan español, hay personas, incluso ya mayores, que comen con vino. Comen con vino, y que da igual que la comida sea de diario, que sea una comida festiva de fin de semana.
Eso está bien, está yo la creo, ¿no? Claro, el vino está bien, aparte es algo tan español.
Por eso decía lo del consumo ordenado y recto de alcohol, incluso benéfico. Claro. Porque uno puede mantener una relación sana con el alcohol cuando es él el que domina el alcohol y no el alcohol el que le domina a él.
Daniel, ¿qué opinas sobre 2 o 3 chupitos al día cada uno?
Dos o tres chupitos, hombre. siempre, yo entiendo que el consumo, seguramente dirán el consumo ideal al final. Antes decían que era lo de moderado y ahora dicen pues que más bien es cero, ¿no? Pero bueno, también hay muchas otras cosas que nos perjudican. Entonces yo creo que con cierta moderación y sabiendo que bueno, como decía Escotado, que no hay veneno, sino que hay dosis. Pues puede acompañar algunas cosas sabiendo que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pues incluso en el consumo celebratorio y el consumo social.
Vamos a preguntarle a alguien que sabe. José Ramón Vanegas es profesor de Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Israel? Julio y Daniel, encantado de estar con vosotros.
El placer es nuestro. ¿Bebemos demasiado en España?
Vamos a ver. En primer lugar, hay que decir, yo estoy de acuerdo con algunos comentarios que habéis hecho en términos generales, ¿no? Pero en general, lo que hay que empezar diciendo que en España el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en la población general, ¿no? En todas las edades. Es una droga legal, pero es una droga que produce adicción física, psíquica, psicológica y social. Sí. La manera de beber es muy importante, como decía Julio, ¿no? Y efectivamente, quizá el fenómeno, salvo en gente joven, el fenómeno que llamamos el binge drinking, el consumo de atracón del fin de semana, de el evadir, para no acordarse del problema. ¿Bebo para qué? Para olvidar el qué, no me acuerdo, ¿no? Eso es cierto, esas cosas ocurren, ¿no? Pero realmente... si lo miramos desde un punto de vista estrictamente médico, y sobre todo en las fiestas, como es lógico, sí, bebemos un poquito más de la cuenta. En proporción a otros países europeos, no estamos tan mal, a pesar de esas cifras, en fin, anuales, que pueden parecer un poquito desorbitantes y que a mí me cuesta digerirlas, ¿no? Hablando un poquito del consumo a diario, ¿no? Desde el punto de vista de salud pública, el consumo de alcohol es un problemón equiparable al del tabaco, lo que no quita que ocasionalmente, sobre todo en cierto tipo de personas, aunque a ver si queráis elaboramos un poquito, se pueda admitir, vamos a admitir, por supuesto, la libertad individual de cada sujeto, ¿no? Sobre todo si no va a conducir o manejar alguna máquina peligrosa, ¿no? Pero yo no creo que sea que consumamos mucho más que en otros países, algunos países nórdicos, sobre todo en el consumo este atracón, Escocia, Francia, están por encima de nosotros.
Profesor.
Entonces, ahora bien, el consumo de alcohol, y con esto termino esta parte, no es parte de nuestra dieta mediterránea, nuestra cultura, en parte de nuestra cultura mediterránea, pero no es parte de la dieta. Es decir, cuando se come sin alcohol, si uno no bebe, no hay ninguna razón científica.
Pero,
para
doctor,
que haya que empezar a beber.
Pero doctor, yo parece que estoy yendo a la consulta y le quiero justificar que yo me beba mi copita de vino. Pero es malo una copita de vino comiendo.
Vamos a ver. Lo que se considera un consumo por encima un poquito de lo normal sería en un hombre tomar más de dos chupitos al día o una copa de vino o una jarra de cerveza, ¿no? En el caso de una mujer, un chupito a la mitad, media copa de vino o una caña de cerveza, ¿no? Eso lo considera que son cantidades de 10 gramos en el caso de la mujer y 20 gramos al día, ¿no? Que en el caso del consumo este de fin de semana se eleva a 60, 70, 80. O sea, eres un candidato a medio plazo a tener una cirrosis hepática. En fin, y otros problemas de salud, ¿no? Y el tema, ya te digo que es un problemón en España, que sigue siéndolo, es el tema de los accidentes, sobre todo accidentes de conducción en personas jóvenes. Es un dramón, Yo lo acabo de vivir recientemente en el hijo de un vecino y es un... no hace falta decir, ¿no? Es un dramón.
¿Y los jóvenes, doctor, beben menos los jóvenes que los mayores? Doctor,
no consumen menos. Esto es y además el tipo de consumo muy especial, ¿no? Y consideran, bueno, hay una concienciación progresiva.
Parece que sí.
De esa caña. Sí, eso es claro. Gracias a las campañas, la responsabilidad de la gente, y que estamos en un país en el que, a pesar de todos los problemas, pues no necesitamos tanto el alcohol para solucionarlos. Al final no es un problema, ¿no? Te olvidas del problema mientras ves. redes, pero nada más.
José Ramón Vanegas, profesor de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos quedamos con ese consejo, pero bueno, yo me agarro a lo de que una copita de vino al día se puede tomar y es muy bueno.
Cuidado, cuidado, si me permites, Israel, sí. Cuidado. Nunca los niños, nunca las mujeres embarazadas.
Bueno, claro,
y
evidentemente.
Quizá de todas maneras un hombre sin historia de alcoholismo que tiene un riesgo moderado o alto para una enfermedad del corazón, una bebida al día, pues puede reducir un poquito ese riesgo. En el caso de una mujer, sí, pero también es cierto que le aumenta un poquito el riesgo de cáncer de mama, ¿no?
Pues ahí,
o sea, un consumo responsable, pues no tal, pero el alcohol, repito, y a pesar de lo que has dicho, como decía muchos de vosotros, es un problema de salud pública de primer orden. Mata 20.000 personas al año en España, muchos de ellos jóvenes.
Pues gracias por la consulta. José Ramón Vanegas, profesor de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid.
Un abrazo.
Bueno, cambiamos de tercio, porque vamos a hablar de Rusia y de Ucrania. Parece impensable que dos países que están en guerra, con todo lo que ello supone, puedan mantener acuerdos comerciales. Fíjate, la invasión de Rusia alcanzará en este 2025 los 3 años. Un conflicto que suma 300.000 bajas en el frente y miles de civiles muertos inocentes. Pues se daba la paradoja de que mientras rusos y ucranianos se matan en el frente y el odio entre ambos pueblos no deja de crecer, el gas ruso continuaba fluyendo por tierras ucranianas. ¿Qué significa esto? Que Gazprom, la empresa gasística rusa, utilizaba el gasoducto que cruza Ucrania para nutrir de gas a Europa. ¿A cambio de qué? Pues de cuantiosas sumas de dinero. Es decir, Rusia ganaba dinero procedente de Europa gracias a Ucrania y usaba ese dinero para atacar a Ucrania. Es fascinante, ¿no? Te voy a dar otro dato. Según CEPA, por permitir el flujo de gas a la Unión Europea a través de su territorio, Ucrania ingresa casi 800 millones de euros al año. Mientras que a Rusia esto le aporta 6.000 millones de euros al año. 6.000 millones de euros que ayudan a reponer la maquinaria de guerra rusa. Pues 2025 pone punto final a esta gran paradoja, porque Zelensky se ha negado a renovar el contrato que Kiev tenía con Gazprom. Daniel, Julio, ¿no os parece paradójico esto de que dos países en guerra se retroalimenten de alguna forma económicamente, aunque uno ganaba más que otro? Rusia ganaba 6.000, Ucrania 800, pero ¿no parece paradójico, Julio?
Sí, 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 sí lo es. Lo que nos demuestra que incluso en la guerra, en los contextos más hostiles, se respetan ciertos límites. Yo me preguntaba antes, mientras preparaba el tema, ¿a quién puede perjudicar y a quién beneficia esto? A priori, a Rusia le perjudica moderadamente. Porque deja de percibir unos ingresos que son notables, sin duda. Hay países europeos a los que les perjudica. El primer ministro de Eslovaquia ha dicho que esto va a repercutir directamente en el consumidor, que la tarifa eléctrica se va a encarecer. Y esto beneficia mucho a Estados Unidos. Leía que desde el inicio de la guerra de Ucrania, Europa ha triplicado la importación de gas estadounidense. Desde el inicio, hace dos años y medio, ya casi 3 años. Y esto va a multiplicarla todavía más. Efectivamente, Europa va a recurrir, si cabe más, al gas estadounidense. En cualquier caso, me parece una medida lógica de Zelensky. No tiene sentido que mientras su país está en guerra con Rusia, Rusia pueda comerciar con el resto de Europa gracias a un gasoducto que atraviesa su territorio. Me parece lógica la medida.
Fijaos, es que este acuerdo que fue sellado en 2019 no solo no se rompió cuando los primeros misiles impactaron en Ucrania, sino que el gas ruso no ha dejado de cruzar el subsuelo del país invadido, ni siquiera en las fases más cruentas de la guerra. Vamos a preguntarle a Manuel Gazapo, que es director de Relaciones Institucionales de Universae y codirector del Observatorio de Seguridad Internacional. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Israel, ¿cómo estáis?
Bien, ¿esto es habitual en la guerra?
Bueno, Julio lo apuntaba previamente de manera muy acertada, ¿no? Una cuestión son los enfrentamientos políticos y militares y otra cosa muy distinta en las relaciones económicas o los flujos financieros entre países. Muchas veces en Universae lo intentamos explicar a los alumnos que estudian pues, Administración y Finanzas o Comercio Internacional. Y es que hay que hacerles entender, tanto a los alumnos como a nosotros mismos, a nuestros oyentes de la COPE, que dos actores pueden estar en conflicto o en guerra y no por ello se tiene que impedir la compraventa de bienes o acciones y que por estas se tengan que paralizar Israel, sino todo lo contrario. Es que se pueden aumentar, incluso revalorizar. Tenemos que pensar, por ejemplo, Israel, pues en la industria armamentística, en la energética, en la petrolera, que es lo que nos ocupa hoy por la tarde, en los contratistas, en los intermediarios, los fixers. Al fin y al cabo, yo creo que hay que mirar los principales índices económicos, incluso los americanos, el Dow Jones, el Nasdaq, y veremos que los países, aun estando en guerra, es más que habitual que se mantengan las relaciones comerciales, las relaciones de intercambio de bienes y, en este caso, pues el comercio gasístico o petrolero, claro que sí.
Hablaba Julio y lo avanzaba ahora mismo, que hay tres países que se beneficiaban sobre todo de este gas en Europa: Austria, Hungría y especialmente Eslovaquia, donde terminaba el grueso de este suministro. Claro, la pregunta es si esto afectará realmente a Rusia, como ha dicho Zelensky, que dice que es una de las mayores derrotas de Moscú, o los perjudicados van a ser Ucrania, que deja de embolsarse esos 800 millones, y sobre todo estos países europeos.
Bueno, es una pregunta muy compleja y habría que ir por partes, ¿no? En primer lugar, lo que compete a la Unión Europea, pues nos tendríamos que fijar en Eslovaquia y en Hungría. ¿Por qué? Porque esos dos países europeos tienen la obligación de buscar alternativas. Eslovaquia, que ha criticado mucho el cierre por parte de Zelensky de por aquí, por debajo de mi subsuelo, no pasa más gas ruso, tiene que intentar encontrar suministradores, porque su país no tiene salida al mar. Entonces, él ya ha visto que va a intentar y ha advertido que va a querer negociar con sus socios europeos, es decir, con República Checa, con Alemania, para que le suministren gas. Por otro lado, Hungría, otro país tremendamente crítico con Bruselas, va a decir, ya lo ha advertido, que va a negociar con Turquía y a través de Turquía con Rusia para que, a través del gasoducto turco, pueda recibir gas. Por lo tanto, esos dos países están obligados a buscar, alternativas. Pero también está obligada a buscar alternativas la propia Unión Europea, y ya lo está haciendo. Ahí vemos cómo estamos comprando, y de nuevo los compañeros lo anticipaban, ¿no? Julio lo anticipaba, cómo estamos comprando mucho gas licuado de Estados Unidos, pero no solo de Estados Unidos, también de otros suministradores secundarios, pero que van a coger mucho peso en 2025, porque ya Israel lo empezaron a coger en 2024. ¿Y qué son? Pues son Qatar, Azerbaiyán, Australia, Noruega. Es decir, ha habido que diversificar mucho las entradas de gas.
Otro dato, Gazapo, que me tiene pues aquí ensimismado. Hablamos del gas que recorre esos gasoductos, pero es que desde que empezó la invasión, Rusia ha ingresado más de 100.000 millones de euros de la Unión Europea por la compra del gas que viene congelado en los barcos. De hecho, en España somos potencia en regasificar ese suministro que viene por el mar, y por eso somos uno de los países que más ha incrementado sus importaciones de Rusia. Fíjate, desde que comenzó la guerra de Ucrania, el gobierno ha comprado a Moscú gas por un valor de casi 8.000 millones de euros. ¿Le estamos pagando, Gazapo, la guerra a Rusia?
Sí, la respuesta es afirmativa. Ningún actor puede aislarse del contexto internacional, porque por mucho que así lo desee un presidente del gobierno, porque la política exterior es un elemento poroso, como comentábamos, todo va a continuar. Rusia sí ha ganado dinero, de manera directa e indirecta, especialmente por el gas natural licuado. Ahora la Unión Europea, como indicábamos, le toca diversificar, pero es cierto que las compras del gas ruso están en máximos. No obstante, es verdad que este cierre del gasoducto que iba por el subsuelo ucraniano le va a afectar, sin duda alguna. Ahora, la pregunta sobre si pierden unos u otros, yo creo que ambos actores pierden, tanto Rusia, Putin pierde, como Ucrania y Zelensky pierde. Lo que está claro es que la fortaleza económica o la capacidad de resiliencia de uno y de otro es muy diferente. Insisto, depende de cómo se mire, depende que con qué sesgo cognitivo y a quién nos estemos dirigiendo. Zelensky dice que esto es una victoria para su país porque no va a alimentar más al invasor, y Rusia dice que esto no le va a afectar porque tiene ese gasoducto que le conecta con China, que es el gran poder de Siberia número uno, que es un gasoducto inmenso, pero no obstante, insisto, ambos países van a perder potencia económica. Esa es la realidad.
Manuel Gazapo, director de Relaciones Institucionales de Universae y codirector del Observatorio de Seguridad Internacional, gracias por estar en la tarde de COPE.
Un placer, como siempre. Muy buena tarde.
Al fin y al cabo, Daniel, Julio, la pela es la pela, que diría aquel, ¿no, Daniel?
Sí, totalmente. Además que es tan importante, ¿no? En las siempre, pero en estos casos de enfrentamientos, ¿no? Ves cómo también sirve para ahogar, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones más llamativas siempre que les dé la guerra es que hemos hablado tanto de sanciones y de dejar de depender del gas ruso, y sin embargo parece que siempre llega de otras maneras, ¿no? Y que hay una incoherencia que en el caso de Zelensky yo creo que podía ser más, pues que nos sorprende, pero que es otra situación muy diferente. Sí. Pero por ejemplo en el ejemplo español a mí siempre me sorprendía, ¿no? Es decir, o sea que estuviéramos importando tanto gas ruso
la guerra,
a pesar de que nuestro discurso y nuestra posición sea tan contraria, ¿no?
Julio.
La pela es la pela, pero yo añadiría que no basta para explicar todos los fenómenos humanos. Que hay algo más allá de motivos económicos en la guerra, por ejemplo.
¿A qué te refieres?
Me refiero a que Zelensky está dispuesto a sacrificar la salud económica de su país por motivos distintos. ¿Por qué? Porque considera como una ignominia, como una deshonra para el pueblo ucraniano que Rusia comercie con países europeos gracias a su, gracias a ella, a través de su territorio.
Pues Julio Llorente, gracias por estar en la tarde de COPE hoy.
Gracias.
Daniel Gascón, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Hemos hablado sobre esa ruptura del acuerdo gasístico que, de gas ruso que pasaba por debajo de Ucrania. Y enseguida lo que vamos a hacer es viajar hasta Olivenza, en la provincia de Badajoz. Una vieja reclamación portuguesa dice que Olivenza no es española, que es de ellos, que es portuguesa. Ahora te cuento por qué.
García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Y si este año te toca a ti?
En directo, yo estaba escuchándolo de fondo.
Escucha este lunes el sorteo del niño.
Desde las 12 en Herrera en COPE.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias a Laboratorios. De venta en farmacias.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Obrador del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, que está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge para mis padres el de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Este año con 35.000 euros en premios de viajes el Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad llegan los mejores precios con ofertas navideñas como el Roscón de Reyes, premio al sabor avalado por nuestros clientes, Carrefour Extra de 800 gramos relleno de 100% nata por 9,95 €. Hasta el 7 de enero en hipermercados, Market Web y App Carrefour.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Imaginémonos una neurona. ¿De qué es capaz? Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Una casa portuguesa fica bien, pão y vinho sobre mesa.
Hay un municipio de España en el que es habitual escuchar fados como este. Sus casas son casi todas blancas, sus iglesias parecen portuguesas, como Santa María Magdalena, de estilo manuelino. También es habitual ver azulejos por sus calles. Azulejos que cuentan historias, como en Portugal. Y el nombre de sus calles aparece también escrito en portugués. Todo para conservar sus orígenes, un poquito de su raíz, pero conscientes de que ahora son España. Preguntes a quien le preguntes por la calle, te dirán que se sienten españoles, pero también un poco portugueses, porque la raíz está allí. Hablamos de Olivenza y sus tataratataratatarabuelos hablaban portugués.
Pues estamos frente al ayuntamiento de Olivenza, un edificio blanco con el que cuelgan
cuatro banderas, la de la Unión Europea, la de Extremadura, la de España y la de Olivenza, la bandera de aquí. Y estoy aquí sentado con Rubén Báez. ¿Qué tal, Rubén?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Rubén es arquitecto técnico de aquí, de Olivenza, de toda la vida. Sus padres son de aquí también. Está casado, tiene un hijo. ¿Tú te sientes más portugués o más español?
Pues yo me siento español porque nací aquí con Olivenza siendo española, pero bueno, tenemos siempre la gente de Olivenza, pues esa, como dicen los portugueses, esa saudade de haber siempre tenido a tus abuelos, a tus antepasados que hablaban en portugués y al final pues ves todo el ambiente y te sientes algo de portugués también, como...
Es curioso porque siempre que pregunto esto a la gente que es de aquí de Olivenza, todos me decís español, ¿no? Porque claro, es lo que pone en tu DNI, pero luego dices como que el corazón un poco dividido, ¿no? Todos matizáis luego la respuesta.
Hombre, por supuesto, ¿cómo no va a ser así? Es que hay que entender un poco el pasado para comprender el presente. Entonces, tenemos muchas cosas de cultura que nos hace pensar de esta forma. Nuestras iglesias son iglesias que están hechas a la forma y a la manera de Portugal. Los que hemos estado durante un tiempo en el culto, pues siempre vemos, observamos ese tipo de construcciones y no son las tradicionales de España. Entonces, y eso como cualquier otra cosa, el sonido, nuestro acento, aunque yo no lo tengo muy marcado porque por vicisitudes yo no he estado todo el tiempo aquí en Olivenza, pero la gente que es de aquí siempre tiene como un soniquete a la hora de hablar.
Un acento propio.
Un acento propio. Y luego aparte, pues lo que te decía, hasta hace muy poco tiempo todos nuestros mayores han estado hablando en casa un dialecto del portugués, un portugués que se llama portugués oliventino. Entonces, queramos o no, vamos a tener siempre esa gotita de Portugal aquí.
Tú eres arquitecto técnico, hablabas de los edificios que tienen esa marca portuguesa, las iglesias. ¿Por qué Olivenza está toda pintada de blanco?
Bueno, Olivenza está toda pintada de blanco hoy. En su día hubo gente que tenía sus fachadas coloreadas. Lo que pasa que a partir del cuando se hizo Olivenza Conjunto Histórico Artístico, se tomaron una serie de medidas para uniformizar un poco el casco antiguo. Y como la mayoría del pueblo era blanco, pues se decidió por parte de Patrimonio que se iba a fomentar en que todo esto siguiera un patrón.
Estamos en Olivenza. Si vas a un restaurante o a un mesón allí, es habitual que te encuentres platos y recetas portuguesas. Si no fuese por su acento extremeño y que la carta está en español, pensarías que estás en Oporto o en Lisboa.
Que tenemos bacalao desalado que nos vienen de Portugal. El tema de las sopas de tomate, que también es un plato portugués, del tiempo que estuvimos nosotros en Portugal. Al fin y al cabo, pues, la cocina portuguesa también es muy parecida a la de aquí, de la zona.
Aquí en Olivenza tiene mucha raíz portuguesa, ¿no? ¿Vosotros os sentís, siempre se dice medio portugués, medio españoles o cómo?
Bueno, también es una cuestión sentimental, que tampoco es, no es una cuestión económica. Si fuera Alemania, Portugal. En Portugal ya todos hablamos alemán. Pero como es Portugal, pues así lo hacemos.
Bueno, lo que es inconfundible es el sentido del humor, que es algo muy de esta zona de España, de Extremadura, del buen extremeño. Porque hoy, como te digo, en la tarde, viajamos a Olivenza, en Badajoz. ¿Y por qué hablamos de Olivenza? Pues porque este año que acabamos de terminar, el 2024, nos dejó una polémica curiosa. Portugal reclamando la soberanía sobre un municipio español, al menos en forma de declaraciones. Fue el ministro de Defensa luso, Nuno Melo, aseguró que Olivenza es portuguesa. Casi lo confirman los tratados firmados y que no descartan reclamar su soberanía oficialmente en un futuro. ¿Cómo lo oyes? Puede parecer novedoso, pero en realidad es una vieja disputa. Nosotros, como te digo, hemos querido viajar hasta allí para preguntar y conocer exactamente cómo fue la historia.
Esto que es el Guadiana, esto es lo que estamos, ¿no?
Sí, el río Guadiana. En la frontera entre España y Portugal, que hace el río Guadiana, en el rincón de, del Guadiana por debajo de Badajoz.
Tú eres Luis Limpo, que eres el cronista oficial de la villa, Olivenza.
Efectivamente.
¿Olivenza con Z o Olivenza con C portuguesa?
Pues las dos cosas. Una etapa muy importante de la historia de Olivenza fue con Portugal, más de 5 siglos, y 2 siglos con Z de Olivenza española.
Y este es el puente de ayuda, puente de la ayuda o de ayuda con J portuguesa. ¿Qué significó este puente en el que estamos ahora mismo?
Pues el nombre de ayuda viene de la ermita que tenemos ahí enfrente, que es la ermita de Nuestra Señora de Ayuda, que era la patrona de los pescadores. Entonces el puente toma nombre de la ermita. Y para decirlo gráficamente, era como el cordón umbilical de la Olivenza portuguesa. Olivenza, como acabo de decir, está en el rincón donde el Guadiana se desvía, en vez de ir al Atlántico derecho como el Tajo, toma rumbo sur, y en ese rincón está Olivenza, en la margen izquierda.
Vemos ahora mismo un puente completamente destruido, quedan tan solo unas ruinas, no hay ni rastro de esa torre, de esa fortaleza de la que hablabas. ¿Cuándo se vuela este puente? ¿Cuándo salta por los aires?
Pues la última destrucción fue en 1709, en la guerra de sucesión, que se volaron los 5 arcos centrales.
¿Cómo se volaron? ¿Cómo los hicieron volar?
Pues con hornillos de pólvora, que era buscando los puntos débiles de las bóvedas, y entonces se provocaba la explosión de esa manera, al mismo tiempo.
¿Fue el ejército español el que...?
Sí, efectivamente, el ejército español, para intentar aislar a Olivenza y que conquistarla, como ocurrió un siglo después en la llamada Guerra de la Naranja en 1801.
Este territorio, el de Olivenza, esta región, siempre ha estado en disputa históricamente entre España y Portugal. Ahora mismo es española, pero decíamos que durante 6 siglos fue portuguesa, ¿no? Luego revientan este puente que servía para conectarla con Portugal, un siglo después la recupera España. Ha sido un terreno siempre que ha estado entre dos países, entre dos formas parecidas, pero no idénticas de ver la vida.
Pues sí, estamos precisamente en el río Guadiana, que es el punto donde mejor se puede comprender la historia de Olivenza. Yo me gusta siempre insistir en que la historia hay que entenderla con el mapa adelante, con la geografía. Y viendo dónde está Olivenza, en la margen izquierda del Guadiana, pues se comprende esa disputa que se arrastra pues desde los primeros tiempos de la Reconquista. El Bajo Guadiana, el último tramo del Guadiana, ya tenía en esa época vocación de hacer frontera política entre los reinos de Castilla y Portugal, y esa vocación de frontera geográfica convertirse en frontera política se concreta por primera vez en 1267, en la época de Alfonso X el Sabio, pero luego su nieto, que es el rey Don Dinis de Portugal, en el Tratado de Alcañices, pues se anexiona este rincón porque tenía una importancia estratégica enorme. Olivenza está al lado de Badajoz, y Badajoz, junto con Elba, pues están a su vez en una línea estratégica que es el eje Madrid-Lisboa. Y eso explica el interés estratégico tan grande que ha tenido siempre Olivenza a lo largo de la historia, explica la pugna y explica que finalmente, ya con el puente roto y con una desvalorización estratégica muy grande del enclave al estar aislado, pues Godoy, sin disparar ni un tiro y sin que hubiera ningún muerto ni ningún herido, pues Olivenza cayera como fruta madura en manos de España y quedara la frontera geográfica siendo frontera política.
Si no sabes lo que es fado, sin tener sombra de pecado, sin traições, corações, aos badões y paixões de elas, si no fazes una idea de esta triste melopeia que nos alegra y por vía de regra choramos con ella.
Te recuerdo que estamos recorriendo Olivenza, en la provincia de Badajoz, justo en la frontera con Portugal, en el puente de Ayuda, un puente que el ejército español reventó en 1709 y que le permitió recuperar la ciudad. Desde entonces, Olivenza es española. Hablamos de esto porque hace unos meses el ministro de Defensa portugués reclamó la soberanía sobre Olivenza y aseguró que los tratados lo confirmaban, que era de Portugal. Es mentira.
Olivenza es española desde el Tratado de Badajoz de 1801, ese tratado que puso fin a la Guerra de las Naranjas. Pero luego está el sentimiento. ¿Cómo se sienten los vecinos de Olivenza? Ahora no se lo voy a preguntar a cualquiera, se lo pregunto al cronista oficial de la villa, al que has estado escuchando sobre ese puente, a Luis Limpo.
Aquí todavía vemos restos del pavimento antiguo del siglo XVI, los aliviaderos para el agua y las rodadas que dejaban los carros aquí en este pavimento, que se ha cubierto de cemento y se han...
Es que uno lo ve así, perdona Luis, y es una chapuza impresionante lo de llenar de cemento un monumento histórico.
Del siglo XVI, sí, es una pena, una pena.
Vosotros, si hablamos de sentimiento, ¿qué os sentís, más portugueses o más españoles?
Pues yo no puedo hablar en nombre de todos, ¿no? Yo creo que hablo en nombre mío, ¿no? Creo que el corazón de las personas pues no es tan pequeño que no pueda caber dentro el amor a Portugal y el amor a España, pero sí una parte de nuestro pasado, como en este caso Portugal, reclama a Olivenza como suya, nos crea un conflicto que nos impide vivir pacíficamente esa biculturalidad y esa doble nacionalidad que muchos tenemos, ¿no?
O sea, tú te sientes con doble nacionalidad, ¿no?
Yo me siento portugués y español porque mis antepasados son portugueses y españoles, pero y igual que yo, otras muchas personas, cuando estás oyendo a un ministro de defensa decir que estás aquí como ocupante de una tierra que es suya, pues digamos, el corazón y los sentimientos de los oliventinos, en primer lugar, basculan hacia España, indudablemente.
Esta reclamación que hace Portugal a día de hoy, las últimas declaraciones que hemos conocido, ¿tienen algún sentido históricamente donde nos encontramos ahora en este contexto?
Pues son unas reclamaciones recurrentes porque las venimos oyendo desde hace mucho tiempo y Portugal mantiene esa reclamación pues desde 1815, desde el Congreso de Viena, ¿verdad? Sentido, pues la verdad, sentido no tienen, porque lo que tendría sentido sería que si Portugal considera que Olivenza les pertenece de derecho y que España está ocupando de hecho un territorio que legalmente o jurídicamente es suyo, pues lo que tendría que hacer, en mi humildísima opinión, es actuar en consecuencia y reclamarla directamente a España o bien en alguna instancia supranacional, porque alguien que considera que tiene derecho a lo que es suyo, pues no se está de brazos cruzados y manteniendo pasivamente esa reclamación para perjudicarnos a los oliventinos, ¿verdad? Yo tenía un tío que sabía perfectamente hablar el portugués y en otra época en que existía también estaba muy viva esta reclamación de Olivenza, pues cuando venían los turistas portugueses y le hablaban en portugués, cosa que él entendía perfectamente, fingía que no entendía el portugués y les contestaba en castellano, decía, no le entiendo a usted. No lo entiendo usted. ¿Eso qué significa? Pues que se retrae el sentimiento de amor con natural a Portugal que tenemos cuando te están reclamando y te están diciendo que esta tierra no es tuya y que tú eres aquí un emigrante y que te tienes que ir porque esto es de Portugal.
¿Os habéis sentido en ocasiones, porque claro, también viendo un poco las infraestructuras, la dificultad de transporte para llegar a este punto desde Madrid o desde otra ciudad más o menos de las grandes de España, llegar hasta aquí, que es tan complicado, ¿os sentís también un poco abandonados?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, la situación de Olivenza ha mejorado mucho gracias al puente que tenemos aquí al lado, porque antes era un auténtico fondo de saco. Antes, para ir de Olivenza a Elvas, pues tenías que dar un rodeo por Badajoz de casi 40 kilómetros. La situación ha mejorado mucho, pero claro, venir a Extremadura y venir a Olivenza, pues nos sentimos desde luego aislados, sí, sí.
Tiene mucho simbolismo esta zona ahora mismo porque estamos sobre el puente en ruinas, que simboliza esa época de enfrentamiento entre España y Portugal, esa época de disputar Olivenza, estos terrenos, y al otro lado vemos el puente nuevo, que simboliza esta época que vivimos ahora mismo de cooperación entre los dos países y de comercio y de libre comercio, de Unión Europea, de Unión Ibérica casi, ¿no? Simboliza mucho, ¿no?
Sí, pues tenemos aquí el símbolo del enfrentamiento y de los recelos entre España y Portugal que perviven estas ruinas encima de las cuales estamos hablando. Y a 200 metros pues tenemos el símbolo de la Europa unida, de la Europa de Maastricht, de la Europa sin fronteras, que están aquí, pues eso, uno al lado del otro. Es paradójico que estas dos visiones de Europa y de España y Portugal pues estén tan cerca la una de la otra y que todavía persista y perviva la reclamación portuguesa de Olivenza y que esa reclamación pues impida la recuperación peatonal de este puente en el que estamos, que fue acordada por España y Portugal en el año 2000 y no ha podido concretarse todavía, desgraciadamente.
Pues hemos hablado de Olivenza, todo a raíz de esa polémica reclamación del ministro de Defensa luso. Dicen que tendrían que recuperar su soberanía, que es portuguesa. Pues lo hemos escuchado, Olivenza es española, no hay duda, y ellos, los oliventinos, se sienten un poco portugueses, es verdad, pero son españoles, entre otras cosas porque estas polémicas les alejan poco a poco y cada vez más del país luso. A las puertas de un fin de semana muy ilusionante en el que vienen los Reyes cargaditos de regalos y juguetes que casi siempre aciertan, estamos preguntando a nuestros oyentes cuál es el regalo ese que nunca llegó, el que te traumatizó, el que marcó tu infancia. Hablando de traumas infantiles y escuchando a todos, está Rosa Rosado, buenas tardes.
Bueno, Israel, y hablas bien porque es que hay mucho trauma infantil con este asunto, ¿eh? Ahí lo dejo.
Hola, buenas tardes a la gente. Regalo que jamás me trajeron, tal y como yo lo quería, el Cinexin, aquel pequeño proyector de plástico.
Hombre.
Con unas películas súper cortas y tal. Bueno, pues mi trauma, más allá de que no me lo regalaron, es que sí que me lo regalaron, pero con cero películas, con lo cual creo que no es demasiado útil, pero lo que hacía era recortar viejos negativos de fotos, graparlos y hacerme mis propios rollos de películas.
Anda.
Imaginaros el argumento.
Bueno, poco bueno. Argumento, pero fíjate qué imaginación, ¿no?
No, claro, es que eso fomenta, claro, a veces la precariedad y la falta de recursos, bueno, a veces no, casi siempre fomenta la imaginación y el buscar tanto, alternativas, ¿eh? Y hace mucho bien a muchísima gente que se busca la vida.
Que sí, seguro que este hombre desde entonces tiene muchísima imaginación después de lo que hizo. De todas formas, estas cosas no se olvidan, porque por aquí siguen pidiendo pues ese regalo que nunca llegó.
Hola, gente, feliz año. A mi hija nunca le trajeron los Reyes el coche de la Barbie. No sé qué ocurría, pero el coche nunca. A día de hoy, ya con 27 años, sigue diciendo que el coche de la Barbie no se lo han traído. No sé si algún año caerá. Un abrazo. Gracias.
A ver, lo bueno de todo esto es que aún estamos a tiempo para incluirlo en la carta de los Reyes Magos.
Claro, ¿no? Claro. Aún estamos. Hombre, yo he llegado a entregar cartas a los Reyes la misma noche casi, ¿eh?
Hombre, claro.
He apurado, pero claro, aprovechando la magia, pues uno a veces se confía y yo ya entregarla, vamos, el 5 por la noche. Y una cosa, aparecer igual los regalos, ¿eh?
Que sí.
Y vienen igual, o sea que tranquilos todos.
Y luego que al final todo llega. Yo siempre pedí la Barbie, nunca me la trajeron los Reyes Magos y con 40 y tantos conseguí mi primera Barbie, o sea.
Sí,
que...
y entonces el trauma conseguiste enterrarlo, ¿no? O sea, conseguiste avanzar.
avancé, pero siempre lo tenía ahí, en la espinita sigue, ¿eh?
Hombre, siempre sí, te deja sí. Un poco marcado. Es que lo que se vive en la infancia siempre marca. Se vive en la infancia siempre marca.
Pero es verdad que tenemos que pensar que, oye, que aunque sean magos por el camino, siempre pueden surgir contratiempos.
Hola, gente. Mi hijo el segundo cada año pedía una batería musical a los Reyes Magos y nunca llegaba. Los Reyes le dejaban una nota y le explicaban que la batería se había caído del camello y se había caído en medio del desierto. Al año siguiente volví a pedirla y volví a pedirla otro año más. Y la verdad es que nunca llegó la batería, el camello siempre se le caía. Un beso a todos.
¿Ves? ¡Qué pena! Siempre se caía la batería, estas cosas pasan. Bueno, la suerte es que si los Reyes Magos no acertaron con nosotros, curiosamente sí lo pueden hacer con nuestros hijos.
Hola, gente. Pues el regalo que yo siempre pedí, nunca me trajeron los Reyes, fue un escalestre. Yo alucinaba de ver a mis amigos que se los traían. Así que, como podéis adivinar, el primer regalo que le trajeron los Reyes cuando tuve mi primer hijo fue un escalestre. Un saludo.
Qué bueno.
Qué listo lo
que
Reyes
bueno
Magos.
El Scalestric, ¿eh? Qué bueno sí. El Scalestric. Y ahora ya con todos los videojuegos y todo, pues se pierde un poco el valor de ese Scalestric y buah, apretar el botón y que el coche acelerase, buah, y que no se saliese. Pasada, ¿eh?
Pero sigue siendo un clásico, ¿eh? Ramico,
sí, es verdad.
Con 6-7 años sí que le cayó el Scalestric, ¿eh?
Pues genial, pues me parece genial. En vez de tanta consola, que está bien también, ¿eh? Pero optar por el Scalestric es una buena opción.
Efectivamente. Y qué listo los Reyes Magos que dijeron, pues mira, a la mamá o al papá no se lo hemos traído, pero a lo mejor a los hijos pues sí hacemos el esfuerzo, ¿no?
Sí, señor.
Qué listos. A ver, este otro regalo tampoco llegó en su día.
Buenas tardes, gente. Pues a mí, cuando yo era pequeña, me hubiese gustado que me hubiesen comprado un perro, pero nunca me lo compraron. Y ahora, cuando ya estoy mayorcita, me he comprado yo un gato. Y es el regalo que más ilusión me ha hecho. Besos.
Claro, si no aciertan por lo que sea, pues oye, pues siempre te puedes comprar tú. Que no es un perrito, pues un gatito. Fíjate qué alegría y qué contenta estás también.
Que es verdad que es habitual en las cartas lo de pedir animales, ¿eh? Yo siempre he pensado cómo harán los reyes, ¿eh? Para traer tanto animal a las casas. Como son mágicos, tienen esa capacidad. Pero es alucinante, es increíble.
Sí. De todas formas, siempre puede ser una perrera con los papás
también,
y cogerte un perrito.
O incluso pedirle a los reyes en la carta un perro, adoptar un perro. También se le puede pedir y te lo pueden traer ellos adoptado, ¿eh? Se puede ver de todo. Es también muy habitual.
Pues es lo que se debe hacer, claro.
Claro, es lo habitual. Bueno, estamos esperando tus mensajes en el número de teléfono.
Pues mira, cuéntanos precisamente ese regalo que nunca llegó en el 607-150602.
Hablábamos hace un momentito de este oyente que le habían regalado la forma de proyectar películas, pero sin las películas. Y ahora vamos a hablar de cine, precisamente. Vamos a hablar de Sad Hill, del bueno, el feo y el malo.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2025!
La Iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la Iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La Iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2025!
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.